Antes de iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy, nosotros sabemos cuál es el sistema operativo para la familia real. Nosotros tenemos que estar limpios de pecado para poder entender la información espiritual y para podernos acercarnos al trono de la gracia. Entonces tenemos la provisión divina de la confesión que nos permite reanudar nuestro caminar con el Señor. Siempre está disponible a nosotros, entonces podemos utilizarla en cualquier momento. Siempre tomamos la oportunidad en la iglesia de hacer un minuto de silencio o menos para poder hacer uso de esta provisión si es necesario. Tomemos un minutito entonces para hacer eso y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, en nuestro caminar para llegar al objetivo de mantener la madurez espiritual o llegar a la madurez espiritual para entender todo tu consejo para nuestra vida, Señor amado. Te pedimos que todo lo que estudiamos en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Deuteronomio y nos hemos dado cuenta que la información que aquí se encuentra es extraordinaria porque nos da pues el trasfondo de todo lo que es la Biblia en lo que concierne a los pactos que Dios ha hecho con Israel, pactos que posteriormente pues van a resultar en lo que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que la administración divina de la historia es perfecta, que Dios sabía todas las cosas que iban a suceder y Él tenía que establecer una embajada aquí en la tierra, porque resulta que ahora Satanás es el que gobierna la tierra entera. De él, a él le pertenece, porque Dios le ha dado la oportunidad para probar su caso ante la Corte Suprema del Cielo. Entonces tiene rienda suelta dentro de ciertos parámetros, pero Dios establece entonces su embajada aquí en la faz de la tierra antes de la venida del reino milenario. Y el motivo por el cual la establece es para dejarle saber a las personas que existen en la faz de la tierra que Dios tiene un plan de luz. No tienen que estar en el plan de la oscuridad, de las mentiras que propone Satanás en sus diferentes maneras, formas y expresiones. En Deuteronomio 3, ahora lo que vamos a hacer es ver la colonización de Transjordania y la comisión de Josué. Y al final de eso, pues la salida del gran líder Moisés. Y hemos estado estudiando esto pues desde la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de la oración imprecatoria, porque en el transcurso de la edad de la iglesia estamos en una guerra espiritual. En la llamada oración del Señor, como les dije la vez pasada, en realidad estamos orando un salmo imprecatorio. Hay una pequeña cláusula en la oración del Señor que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y puede que no se hayan percatado pues este asunto, pero lo que están pidiendo es que Dios haga una guerra santa en el sentido de que la tierra esté bajo el comando de Dios. O sea, por la fuerza si sea necesario, venga tu reino. Y nosotros sabemos por medio del libro de Apocalipsis, que lo hemos estudiado en su totalidad, lo que va a ocurrir cuando venga su reino. O sea, que no viene de una manera placentera, no viene calmadamente, como les dije la semana pasada. No viene a través de una invitación política. Viene a través de una forma violenta, la forma más violenta que ha existido en la faz de la tierra desde su inicio. Y estoy pues pasando por arriba de lo que era el diluvio, que mató a tantas personas. Pero en este caso va a ser una guerra extraordinaria que va a desalojar a los moradores de la tierra y al sistema cósmico de Satanás para establecer el reino de Dios, el reino de la justicia. También vimos el asunto pues de las normas de la gracia común y de los estándares éticos para la guerra santa. Entonces recuerden que la gracia es un privilegio que se extiende a una entidad caída y claro está, la raza humana es la entidad caída. Dios no está obligado a extender su gracia a los pecadores. Y les di el ejemplo de los ángeles caídos a los cuales no se le extiende la gracia. Ya ellos pasaron por el periodo de gracia que tenía Dios para ellos. Ellos cayeron y ahora están, ya han sido juzgados. Pero lo que está sucediendo ahora es el juicio de apelación de Satanás. Pero ya nosotros sabemos que el que va a salir victorioso de todo eso es Dios, porque Dios no puede mentir y tiene la verdad absoluta a su lado y su juicio es perfecto. Es algo instructivo pensar que en este asunto, porque nosotros tomamos la gracia como un hecho y pensamos que eso se debe a que Dios ha sido misericordioso y por eso Él siempre va a ser misericordioso y por eso debe ser misericordioso, pero no necesariamente, Él no tiene que ser misericordioso. A la final de la historia va a suspender su gracia y de eso se trata el juicio. El juicio se trata del hecho de que Dios suspende su gracia y comienza el juicio, llama a las personas a contabilidad. Un día ya no va a haber más gracias, la gracia es un asunto temporal, es un sistema divino operativo en la historia que no va a continuar para siempre. O sea que un día va a terminar y eso es el juicio. Entonces aquellos que han rechazado la gracia van a ir al infierno, al lago de fuego, y eso es justicia. Nosotros tratamos con un Dios justo y santo y Él nunca va a comprometer su integridad. La gracia la extendió para proveernos la salvación. Y Él nos ofreció todos los detalles, claro, está acerca, nos dio a su Hijo como propiciación. Y la salvación que nosotros tenemos, pues no infringe en la santidad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es santo, 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 y Él no puede irse en contra de ninguno de sus atributos. Él no puede irse en contra de sí mismo. Todo lo que Él hace tiene que ser congruente con la verdad. Entonces, nada de eso infringe con la santidad de Dios, sino que es compatible con esa santidad. Y ese es el motivo por el cual solo existe una manera de ser salvos, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es lo único que no compromete su integridad, que no compromete sus atributos, que no compromete su esencia. Tenemos que tener eso en mente, y es un punto muy importante para las personas que piensan que por su comportamiento bueno van a adquirir el reino de Dios. Eso no importa que pasen la vida entera haciendo buenas obras, eso no lo van a lograr. Y ya sabemos que aunque quieran hacerlo en el periodo de tiempo de su vida, no lo van a poder hacer debido a la debilidad de la carne. La naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte. Cuando la naturaleza pecaminosa comienza a poner presión en nosotros, llega un momento que nosotros sucumbimos, aunque no querramos sucumbir. Nosotros sucumbimos, la hemos visto bueno, por eso pues está la confesión de nuestros pecados, porque Dios sabe eso. Nosotros tenemos que tener cuentas cortas con el Señor, porque nosotros somos imperfectos. Pero eso es ahí para dejarnos saber nuestra imperfección y la perfección de Dios. Que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Por eso nos dice que nosotros hemos sido fieles en pocas cosas, y Él permanece fiel siempre. Ahora pues, con esto continuemos con la conquista de Transjordania y la comisión de Josué. Aquí tienen el mapa que nos hace saber que Transjordania está a este lado, al lado oeste de este mapa que tienen en la pantalla, que al lado oeste vemos pues a Jerusalén, a Israel, a la tierra que Dios le dio, pero al lado derecho, en el Transjordania, tenemos dos tribus y media, como lo hemos estudiado anteriormente. Aquí tenemos estas dos tribus y media que Dios les dio a ellos debido a que tuvieron un problema con estos reyes que era Sejón y Og en el norte, que no lo dejaron pasar, y Dios le dijo, ok, acaben con este pueblo, porque este pueblo no, con él no hizo ningún pacto que le correspondía a Abraham. Recuérdense, este Edom, Moab y Amón eran partes de la familia de Abraham, y ellos le pertenecían a estos territorios porque Dios se los había dado como pacto a Abraham, pero era como un pacto adicional que no estaba hecho por papel, sino por bendición divina a Abraham. Todo eso tenemos que tener en mente. Aquí en la parte derecha está Transjordania y en la parte izquierda está Israel. En Deuteronomio 3:12 tenemos lo siguiente. Tomamos posesión pues de esta tierra en aquel tiempo, desde Aroer, que está en el valle de Arnón, y la mitad de la región montañosa de Galaad, y sus ciudades se las di a los rubenitas y a los gaditas. Entonces tenemos la repartición de estos bienes. Recuérdense que esta repartición de bienes es eterna. Aquí hay un contrato eterno dado a Abraham, es incondicional. O sea que ellos tienen este territorio a perpetuidad. Es algo maravilloso, solamente Dios hace eso, pero vamos a ver el motivo por el cual lo hace. Y se van a dar cuenta que está muy colindado con la salvación. Entonces, después en Deuteronomio 3:13, vemos lo siguiente. Y el resto de Galaad y todo Basán, el reino de Og, toda la región de Argob, se la di a la media tribu de Manasés. En cuanto a todo Basán, se le llama la tierra de los gigantes. Entonces, estas son las dos tribus y media de las 12 tribus de Israel. O sea que un quinto de la nación ahora se le ha dado la herencia. La herencia está colindada con el terreno, recuérdense. Porque les digo esto porque nosotros también tenemos herencia. Nosotros tenemos herencia en el Señor. Y nosotros sabemos que nosotros vamos a regresar a gobernar con Él. Y cuando digo nosotros, estamos hablando de los creyentes maduros que aman al Señor, que siguen y quieren recibir la información divina. La mayor parte de los cristianos no lo hacen para mal de ellos, porque Dios garantiza la bendición para los suyos. Para los que lo aman, Él los bendice con bendiciones adicionales, no solamente con la gracia logística, sino con la gracia sobreabundante. Y todas las personas que siguen al Señor se dan cuenta de esto. Se dan cuenta que el Señor te está bendiciendo, que su mano está contigo, que no importa lo que tú hagas, Él, todo lo que tu mano toque, Él lo va a bendecir. Y eso te da un gran aliciente. Sabes que Dios está contigo, que Dios no puede mentir, que todo lo que Él te dice se va a cumplir. Él te va a orquestar por medio de su palabra para que tú tomes las decisiones que tienes que tomar. Él va a bendecir el fruto de tu vientre, dice el Señor. O sea, hablando de la progenitura tuya, la va a bendecir. Va a bendecir. La mejor manera que nosotros bendecimos a nuestros hijos es conociendo al Señor. Nosotros recibimos la bendición directa de la mano de Dios. Las personas que no están con el Señor Dios Todopoderoso son bendecidas por el mundo. Y la bendición del mundo es temporal, terrenal y finita. Y te la pueden quitar tan rápido como te la dan. Si se dan cuenta, en cambio la bendición que viene de Dios es permanente. Es muy parecida a los pactos abrahámicos y a los pactos de Moisés, con Moisés. Si tú te mantienes en el camino del Señor, Él te va a bendecir, porque esa es su política, y nosotros tenemos que tener eso. Yo sé que estos pactos que estamos viendo son para Israel, pero la política atrás de los pactos es la misma, y tiene que ver con las personas que persiguen al Señor con su corazón, o siguen al Señor con su corazón, o sea, que quieren conocer y quieren servir al Señor. ¿Por qué servir? Porque nosotros sabemos que todo lo que tenemos es de Él. Simplemente todo lo que nosotros tenemos es de Él. A nosotros nos tiene como albacea, nosotros somos los que manejamos pues estos asuntos aquí en la faz de la tierra, pero todo se tiene que ver con Él. Ahora, en los versículos 18 al 20, Moisés les da el mandato a estas dos tribus y media que ya han recibido su tierra que hagan algo. Y claro está, lo que les está diciendo es que ahora como grupo, como familia, como tribus, unos van a ayudar a los otros. Que ellos dejen sus cosas bien arregladas y que vengan a pelear para que sus hermanos reciban el resto de la tierra. Y dice entonces en el versículo 18, capítulo 3, y en aquel tiempo yo les ordené diciendo, el Señor vuestro Dios les ha dado esta tierra para poseerla, todos ustedes, hombres valientes, cruzarán armados delante de sus hermanos, los hijos de Israel. Pero sus mujeres, sus pequeños y su ganado, yo sé que tienen mucho ganado, permanecerán en las ciudades que les he dado, hasta que el Señor dé reposo a sus compatriotas como ustedes, y posean ellos también la tierra que el Señor vuestro Dios les dará al otro lado del Jordán. Entonces podrán volver cada hombre en la posesión que yo les he dado. Yo les he dado. Señores, esto habla de la herencia. Esto es lo que le pertenece a Israel. Nosotros tenemos herencia. Esa herencia tiene que ver con terreno. Nosotros a veces buscamos al mundo con tanto ahínco y queremos hacer tantas cosas en el mundo que nos olvidamos de que el camino más rápido para llevar a no solamente algo temporal, porque Él nos bendice temporalmente, sino eterno, es siguiendo al Señor. Él nos va a bendecir a nosotros eternamente, y lo que Él nos da es eterno. No solamente son aquí en el periodo de nuestra vida en la tierra, sino en el transcurso del milenio, nosotros tenemos una bendición extraordinaria y posteriormente, eternamente, tenemos las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. La semana pasada nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser propietario de la tierra? ¿Qué significa la herencia? ¿Qué significa un bien capital? Ese pueblo tenía que construir una economía. Recuerden, se salen de la esclavitud de 400 años, reciben instrucciones específicas de la palabra de Dios, y ahora, con las normas que ellos han adquirido de la palabra de Dios, tienen que edificar una nación, tienen que establecer una economía, y tenían que edificar una cultura y una civilización. Y una civilización no se puede construir basada en emociones o con palabras huecas o con promesas. No se puede. Eso es para los políticos. Tiene que haber sustancia y la tierra llega a ser la sustancia. Entonces vemos que el énfasis aquí es la tierra, porque el énfasis en la herencia es de la tierra. La herencia de la tierra. La herencia que nosotros tenemos posteriormente en el regreso milenario tiene que ver con terrenos. Tiene que ver con terrenos, pero no estoy hablando de 100 acres. No estoy hablando de 400 acres. ¡Miles de acres! Estamos hablando de terrenos enormes que nosotros como creyentes maduros vamos a poseer en el milenio. Aquí estamos buscando las cosas de este mundo. Olvídense, hagan su trabajo como lo tienen que hacer. El Señor mismo lo dice. Eres esclavo, sigue como esclavo. Eres libre, sigue como libre. Sirve al Señor, no te preocupes. Continúa tu marcha, que yo te voy a bendecir. Abraham mismo lo decía. Mi posesión no es aquí, mi posesión es en el futuro, porque él sabía lo que venía. Entonces, nosotros también lo sabemos. Ahora, mientras tanto, si tú haces lo que Dios quiere, Él te va a bendecir. Su mano está contigo, nunca estás solo, siempre, 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 siempre tienes bendición. Fíjense que humanamente se dice que no debes de decir siempre porque nadie sabe. No, con Dios sí puedes decir siempre, porque Dios siempre cumple su palabra. Dios es eterno y Dios es incambiable, y su política es la de bendecirte. ¿Cómo te bendice? A través de su palabra. Nosotros, mientras más lo conocemos, más vemos lo que es Él, más lo servimos, más queremos hacer lo que Él quiere y más bendiciones tenemos. Tenemos la certeza, la seguridad perfecta de Dios en nuestra vida. Especialmente aquí vemos entonces que el énfasis es la tierra, y específicamente fíjense en la asociación con la posesión de la tierra y la palabra descanso. Muy interesante, porque un descanso aquí habla de un descanso, la tierra fue otorgada a los hombres de las diferentes tribus con familia, y Dios le daba el título de la tierra a estas tribus y sus familias en esas tribus, pues. Y estas concesiones de tierra, lo cual nos introduce a la doctrina bíblica de la propiedad privada, que es importantísima, de ahí emana toda la economía, señoras y señores. Aquellos aspectos de la economía que sean diversos a lo que Dios ha plantado son erróneos. Y eso lo vamos a ver porque los movimientos políticos, el comunismo, el socialismo, todo eso propone otro sistema económico completamente diferente al que Dios ha diseñado, como bienes comunales. Eso no, Dios no tiene eso. Dios nos bendice a nosotros individualmente. Lo que pasa es que el hombre, como no conoce a Dios, entonces busca como oveja refugiarse con otras personas, pero lo que hace eso es que a la final les va a traer un problema grandísimo. ¿Por qué? La palabra de Dios se cumple. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace su brazo su fuerza. No te estés fijando en la demás persona, fíjate en Dios. Dios es el que te puede bendecir y que puede abrir las puertas. ¿Cómo lo hace Él? Solamente Él lo sabe. Él es Dios Todopoderoso. Él abre y cierra puertas, Él te bendice. En una economía agraria, económicamente hablando, ¿qué es la tierra? La tierra es tu bien capital. Es lo que utilizas para comenzar tu negocio agrario. Porque la tierra se utiliza para plantar comida y para alimentar el ganado. O sea que la tierra es la capitalización de todo el orden social. Todo el orden social. Oigan lo que les digo. Entonces, cuando recibes la tierra como herencia, pues, esa es la manera en la cual se inicia la economía. No se puede tener un negocio agrario si no tienes capital necesario. Esto es algo muy interesante. Esto que están oyendo es algo muy interesante, porque una de las cosas que nosotros debemos hacer como creyentes es tener terrenos, comprar. Si puedes quitarte de la renta, quítate de la renta lo más rápido posible. Pagas lo mismo para tener un apartamento que para tener una casa. Y si puedes tener terreno, pues mejor. El terreno es algo que bíblicamente te está diciendo la palabra de Dios que tú tienes bendiciones adicionales teniendo terreno. Una de las cosas que hace, por ejemplo, yo vivo retirado de la ciudad, me fascina. Donde yo vivo, no tengo una serie de leyes que se aplican a la ciudad, porque estoy muy retirado, ¿okay? Y es una vida muy sabrosa, es una vida muy placentera. No es que sea fácil, porque tiene bastante trabajo, tienes que tener capital para mantenerla, pero es mucho más sabrosa. Y ahí puedes tener tu gallina, puedes tener ciertas cosas que te proveen, que son muy sabrosos, o sea, no tienes que estar comprando fuera porque tienes la cantidad de cosas en tu casa. Mi mujer planta muchas cosas que utiliza en la cocina, muchas hierbas, pues, o diferentes clases de frutas, etcétera, que son muy sabrosas, de paso, son frescas, están dadas ahí mismo en la casa, es una maravilla. El asunto es que nosotros tenemos que pensar en esto, porque la aplicación para nosotros es seguir la palabra de Dios. Compra terreno, no tienes que estar, mira, para ser feliz, en la faz de la tierra necesita la palabra de Dios y tu compañero o tu compañera. Todo lo demás es añadidura, porque eso te completa. Dios lo ha hecho de cierta manera que esa pareja tuya te completa. Y los dos juntos pueden hacer y pueden investigar. Y se pone muy bonito el asunto, si tienes la palabra de Dios. No te quiero decir que sea perfecto, pero es muy bonito. Es algo que tú puedes llevar a cabo. No se puede tener un negocio agrario si no tienes capital necesario. Y ese es el problema con la mitad de los políticos. Porque ellos no piensan, pues, ellos piensan que los trabajos simplemente son creados de la nada y después se preguntan por qué no han sido creados los trabajos. Bueno, pues los trabajos no pueden ser creados si un hombre de negocio no tiene un negocio. El hombre de negocio provee trabajo para otras personas. El hombre no puede tener un negocio y darle trabajo a las personas a menos de que tenga el capital necesario. Cuando tú tienes vastas áreas de terreno, pues tú puedes darle trabajo a otras personas para que te ayuden a cosecharlo. Personas que no tenían trabajo ahora tienen trabajo. El asunto se inicia pues con el capital. Piénsalo de esta manera. Dar la tierra es la capitalización de la economía de Israel. Y Dios está capitalizando a los herederos de la tierra, básicamente. Ustedes se dan cuenta de que esto es algo maravilloso porque Dios es el que hace las cosas. ¿Quién creó el primer jardín? Dios. El jardín del Edén fue creado por Dios. Se lo dio al hombre para enseñarle cómo es que funcionan las cosas. O sea que la capitalización era para que pudieran tener una producción económica y libertad financiera. Pero ¿cómo es que la economía está atada a la salvación? Esa pregunta es la que nosotros vamos a contestar porque es muy importante. Tiene una importancia vital el asunto este. Bueno, todas las áreas de la creación han sido diseñadas deliberadamente para enseñarnos algo acerca de nuestra relación con Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque a veces nosotros no enfocamos las cosas de esta manera, pero Dios a nosotros nos deja saber que si las enfocamos de esta manera vamos a ver la realidad. Es lo mismo que ver, por ejemplo, un crucigrama, no un crucigrama, uno de esos laberintos. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante como Denis, que a los niñitos les ponen un laberinto, ¿verdad? Con pintura para que tú salgas de estos lugares a ver si llegas a la final. Ahí pasas, das vuelta y te encuentras con una traba. Entonces tienes que regresar otra vez y ve, coger otro camino para subir hasta llegar al final y salir. Sí, sí saben lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, si tú tomas un lápiz, porque solamente hay una salida, y vienes de arriba para abajo, entonces vas a encontrar el punto de partida. O sea, el mapa está al revés. Si tú lo sigues, tú sigues eso, ahí no hay trabas. Tú vas a llegar al lugar de partida. Bueno, lo que está sucediendo aquí es lo mismo. Dios nos está diciendo a nosotros cómo es que funcionan las cosas para que nosotros sepamos y no tengamos que estar rompiéndonos la cabeza tratando de descifrar el asunto, porque ya el asunto está descifrado. Pero solamente lo tienen aquellas personas que tienen el entendimiento divino. Entonces, vemos que la capitalización era para que pudieran tener una producción económica y libertad financiera. ¿Cómo está atada la economía a la salvación? Y por eso les digo que todas las áreas de la creación han sido diseñadas deliberadamente para enseñarnos algo acerca de nuestra relación con Dios. Y la economía es utilizada una y otra vez en la Escritura. Piensen en la imputación. Yo les he hablado a ustedes de la imputación de nuestros pecados a Cristo en la cruz, ¿verdad? Bueno, eso es un término que tiene que ver con la contaduría. O sea que en la contaduría se encuentra ese término de imputar. ¿Y por qué se supone que Dios utiliza la doctrina de la imputación? O sea, la cual presta de las transacciones económicas que ocurren en una contaduría para representar la salvación. Es algo interesante, ¿verdad? Bueno, el asunto es al revés. Dios diseñó la economía para que nosotros nos involucráramos diariamente con un modo económico y si tenemos ojos para ver, esos modos económicos están hablando acerca de nuestra relación con Dios. Entonces lo estamos viendo de la otra manera. Estamos comenzando este laberinto, pues estás comenzando del otro lado. Ahora lo vas a ver como tiene que ser. Estos no son arbitrarios, no están separados de la experiencia de nuestra salvación. Entonces aquí tenemos este otorgamiento de la tierra, pero en la Biblia esta es la sección. Les voy a decir por qué. ¿Qué está ocurriendo aquí con esto? Aquí está ocurriendo algo diferente. Estas grandes parcelas de terreno se las dio Dios a las tribus irrevocablemente. Ahora, nosotros vemos que en estos momentos Israel no está ocupando, por ejemplo, los terrenos al este de Jordán. Ahí hay otros países, o sea que no está el pueblo de Dios, y no toda el área que le había dado Dios está ocupada en este momento por Israel. Israel ha llegado ahí por medio de un tratado pues, de las Naciones Unidas, de la Declaración de Balfour, así se llama. Ahora, ¿en dónde han visto ustedes la capitalización económica dada a una cultura de una forma permanente, irrevocable? En ninguna, no existe tal cosa, porque resulta que el dueño de todas las cosas de aquí es Dios. Y Dios se la da al que quiere. Y aquí hace una declaración irrevocable. Esto es único, esto es singular con Israel. El título de la tierra a una de las tribus de Israel nunca se podía rescindir. Miren qué importante es esto, porque eso nos está hablando de algo que apunta a algo que nosotros tenemos ya. No sé si lo han captado todavía, se los voy a decir en breve, pero está apuntando a algo que nosotros ya tenemos, nosotros hoy en día. Claro, estamos hablando en este momento de Israel, pero basado en la política divina, nosotros ya tenemos esto. Entonces, el título de la tierra a una de las tribus de Israel nunca podía ser rescindido. ¡Nunca! Ahora, con el asunto de la salvación, ¿a qué creen que esto es análogo? Porque esto es como una analogía. A la seguridad eterna. Nosotros tenemos seguridad eterna. Nadie nos las puede quitar. Entonces, aquí está hablando de algo muy importante. ¿Sí se pueden dar cuenta? Estos principios económicos nos ofrecen principios soteriológicos, o sea, relacionados a la salvación. Para un judío que había sido criado en esa cultura, esto era un asunto simple de entender. Ellos entendían el otorgamiento de la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les dice a los suyos, vengan y hereden su salvación conmigo, porque eso es lo que les dice, ellos podían entender instantáneamente lo que Jesús les estaba diciendo. Perfectamente, porque ellos sabían que ellos tenían heredad. Y que nadie se las podía quitar. Entonces les decía, vengan conmigo para tener la heredad. Eso se debe a que ellos entendían lo que significaba esa herencia. Sabían lo que eran los negocios agrícolas. Y por eso tenían esa verdad. Estaba incrustada en ellos la verdad. Ya es parte de ellos esa verdad. Y por eso podían entender perfectamente bien lo que Jesús les decía a ellos. Recuérdense que Jesús vino a los suyos. Jesús vino a los judíos. A predicarles la salvación a los judíos. Fueron los judíos que los rechazaron a él y de paso no todos los judíos. Ojo, porque esto ha sido utilizado también por el campo antisemita para irse en contra de los judíos. No todos los judíos, solamente los que estaban en el liderazgo judío y los que se pegaban a ese sistema de liderazgo. Pero hubieron cientos de miles de judíos que creyeron en Jesucristo como el Mesías. Cientos de miles, quiero que sepan. Pero no todos, había 1,000,000 y pico de personas en Israel que, claro está, no todos creyeron. Y el motivo por el cual era porque el sistema religioso del judaísmo los hacía ver hacia otro lado y negaban la existencia pues del Mesías, como el Señor Jesucristo, le ponían trabas y decían que era de Galilea y cómo iba a ser algo de Galilea el Mesías, etc. ¿Sí se dan cuenta? O sea que ellos mismos ponían el contrapié y no dejaban entrar al reino de los cielos a esta persona. Se trababan, hacían prosélitos de ellos para no dejarlos pasar al reino. Este es el motivo por el cual quiero explorar entonces la doctrina de la propiedad privada. Y fíjense qué tan profundamente está incrustado esto en el pueblo de Israel. Qué tan profundamente incrustado. ¿Ustedes por qué creen? La palabra de Dios misma nos dice que el judío es bendición para el gentil. Donde se encuentran grupos grandes de judíos hay prosperidad. ¿Por qué creen ustedes que se encuentra esa prosperidad? Porque ellos tienen la palabra de Dios. Aunque no sean creyentes en el Señor Jesucristo, ellos tienen estos mandatos bíblicos los cuales ellos se apegan. Y cuando usted pega esos mandatos bíblicos, tiene prosperidad, porque son mandatos de prosperidad. Recuérdense que el pueblo sale de la esclavitud. Una esclavitud de 400 años, la mentalidad que ellos tenían era una mentalidad de esclavos. Entonces, la palabra de Dios, a través de las leyes otorgadas a Moisés en el monte Sinaí, le comienza a abrir la mente a ellos. Claro está, la primera generación de hombres muere en el desierto porque no pudieron captar el asunto, pero la segunda generación sí, a través de la instrucción que recibían, comenzaron a ver el asunto. Y esto se graba perpetuamente en ellos, y cada vez que ellos salen a algún lugar, ellos tienen este tipo de, como lo han visto pues en todo el mundo entero, donde hay grupos de judíos, hay prosperidad. Y ellos tienen lugares preferenciales en las sociedades, en lo que concierne al talento que ellos tienen y a lo que ellos aportan a la economía, lo que ellos aportan a la ciencia, lo que ellos aportan a todo lo que es moderno, nuevo, en el campo de medicina han sido tremendo lo que ellos han aportado. De todas maneras, simplemente les quiero dar una introducción a lo que es la propiedad privada, lo que tiene un propietario. Y el primer asunto es que Dios es el propietario absoluto debido a que Él es el creador de todas las cosas, de toda la materia, de la tierra entera. Entonces comencemos y partimos de ese punto. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios como dueño le puede dar las cosas que Él tiene a cualquier persona que Él quiera. Él es el dueño. Y claro está, cuando se lo da, va a ser un periodo de tiempo en el cual el hombre vive en la faz de la tierra. Por ejemplo, en la parcela de tierra que yo tengo solo pertenecía a otra persona antes de mi persona. Y así sucesivamente, después que yo me muera, va a otra persona, y otra persona, y otra persona. Él se la da al que él quiera, tú no lo tienes en perpetuidad. Aunque las leyes que se hicieron, por ejemplo, en Inglaterra, antes de que hubieran estas reformas después del socialismo que entra en Inglaterra, eran a perpetuidad. O sea que estas parcelas de tierra no tenían, no se les cobraban impuestos. ¿Cómo te las quitan con los impuestos? Pero ellos, bíblicamente, no se debe cobrar impuestos sobre la propiedad privada. Oyen eso. Sí puedes cobrar impuestos sobre tu salario, pero no sobre la propiedad privada. Correcto. Si ellos te ponen impuestos sobre la propiedad privada, y ellos fueron una tasación, ellos comenzaron con 0.005, pero ya eso está en 2-3%. Entonces, tú tienes una parcela así, como va incrementando la inflación, una parcela que valía $20,000, hoy en día, si valía $20,000 hace 60 años, hoy en día vale $400,000, $500,000, $700,000. Entonces el 2% que tienes que pagar sobre eso, el 3%, es una cantidad de dinero. Tienes que pagar $7,000, $7,000, $8,000, $9,000, $10,000 de impuestos. Si tú pagas $10,000 de impuestos, estamos hablando de $800 al mes. ¿Es tuya o no es tuya esa propiedad? No es tuya. Porque tú la tienes que pagar, al gobierno le tienes que dar dinero. Y si no se lo pagas, ¿qué hace el gobierno? Te la quita. Y la vende y te da, pues, si sobra algo, te lo da y el resto se lo llevan ellos. ¿Se dan cuenta? Y eso antes no sucedía, por ejemplo, en Inglaterra. Ahora sí. Ahora todo el mundo tiene que pagar esos impuestos. Hay algunas propiedades que todavía están exentas, pero la mayor parte ya tiene que pagar. Entonces, antes pasaban esos grandes parcelas de terreno de generación en generación. Por eso esos castillos grandes que existían todavía existen, pero ya no pueden mantenerlos porque los impuestos son muy grandes. ¿Me cuenta? Pero antes no tenían impuestos. Antes tú hacías tu castillo, tenías 3.000 acres, pagabas todo lo que habías conseguido de los 3.000 acres que producían, tenías tu castillo, no te cobraban impuestos, estaba bien, podías vivir, tenías suficiente producción. Pero ahora, para tener 3.000 acres con un castillo, tienes que pagar 2 billones de dólares en impuestos. ¿De dónde sacas ese dinero? ¿Lo te lo quitan? Prácticamente pasa a ser parte del Estado. Eso no existe en la Biblia, es antibíblico, cobrar impuestos sobre la propiedad privada. Eso no ocurría con las cosas de Dios. Lectura de esto para que ustedes se den cuenta pues, de cómo está funcionando todo esto y por qué el hombre cuando mete la cuchara para mejorar el plan de Dios, echa a perder todo. Aparentemente es bueno, pero lo hacen por la envidia, pues porque los pobres dicen, bueno, pero esta persona siempre ha tenido ese dinero y no ha hecho nada por ella y ahora se lo están disfrutando, etcétera. Y nosotros aquí comiendo tierra, ¿verdad? Pero lo que no dicen es dónde están ellos en su vida espiritual. Pero resulta que como este mundo es dirigido por Satanás y su organización, entonces ellos proponen esta serie de cosas y... ¿Cuándo se hizo eso en Inglaterra? Cuando estaba la sociedad muy pegada a Dios. Cuando la sociedad se retira de Dios, ahora viene el problema. Bueno, de todas maneras, es algo interesante que nosotros podemos pensar. No existe, entonces, el primer asunto es que Dios es el propietario absoluto de todo lo que existe, debido a que es el creador de todas las cosas. No existe tal cosa como propiedad absoluta separada de la propiedad absoluta de Dios. Eso es algo muy importante. Y ese es el motivo por el cual, en un sentido real, solamente existe un dominio eminente. Es solo para Dios. Dios es el propietario eminente. Dios es el propietario eminente de todas las cosas. A Él le pertenece todo. Ahora, en Salmos 24 y Salmos 50, que es donde Dios dice que Él es el dueño del ganado en las mil colinas, ¿verdad? Y ese tipo de pasajes... que son muy interesantes. Estos dos pasajes que les doy en los Salmos nos ofrecen una referencia bíblica muy buena para que ustedes puedan ver cómo Dios afirma que Él es el propietario de todas las cosas. En Salmos 24, aquí tengo la doctrina de la propiedad que se las voy a dar en un momento, pero permítanme darles a Salmos 24, 1 al 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Es de Él, le pertenece a Él. Segundo, en Salmos 50, del 10 al 12, dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Todas las aves de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él, o todo lo que en él hay. Entonces todo le pertenece a Dios y Él da, Él otorga al quien Él quiere. Todo esto tiene implicaciones económicas profundas y vamos a interactuar con estas a medida que pasamos por esta serie que estamos viendo de Deuteronomio y vemos lo que existe entre los socialistas y los libertarios o anarquistas. La libertaria y la anarquista es la misma cosa. Y ambas de esas escuelas económicas fracasan al no entender que la propiedad absoluta le pertenece a Dios y sus planes. ¿Se dan cuenta? Claro está que lo primero que hacen ellos es que ellos descartan a Dios. ¿Por qué? Porque vienen de este sistema, y este sistema quiere hacer las cosas, quiere operar y quiere construir sin Dios. Utilizan ciertas porciones de lo que es Dios porque la lógica es demasiado profunda, pero descartan una serie de cosas y las tratan de mejorar con el pensamiento humano. ¿Va a mejorar el hombre las cosas que Dios ha hecho? Jamás, no tiene cómo, pero le parecen bien en el momento y por eso las implementa. El asunto es que ellos no entienden que Dios es el dueño de todas las cosas y en breve vamos a ver que esto ha sido mal interpretado por muchos siglos. Segundo punto es que ser dueño de la propiedad implica el derecho de excluir a otras personas de esa propiedad. Muy importante esa definición. Porque es tuyo, y si tú no quieres dejar entrar a alguien en tu casa, no van a entrar porque eso es tu casa, ¿correcto? O es tu propiedad, o es tu carro, y ese es tu carro, y tú eres el único loco, a menos de que tú le des el visto bueno a otra persona que lo haga. Entonces tú puedes excluir a las personas. Y eso es lo que significa ser dueño, significa que tú lo tienes, y es interesante que estas personas que predican el comunismo, el comunismo no quiere propiedad privada, sino comunal, pero resulta que eso es algo que ha sido puesto, ha sido engranado, ha sido programado en el ser humano. Y aún los niños lo saben. Los niños que, a ustedes han visto las peleas entre los niños por los juguetes. ¡No, ese es mi juguete! O sea, que ya lo saben de chiquito, que ese es tuyo. Ese me pertenece a mí, tú no lo puedes tocar porque es mío. ¿Okay? O sea, desde chiquito ya esa programación está. Intuitivamente ellos entienden lo que es ser dueño, de lo que es la propiedad. Claro, se forma una gran pelea para compartir ese juguete porque ellos no entienden que ese juguete pues en realidad es de sus padres y ellos comparten lo que sus padres les ha dado. Y de esa forma todos los niños están envueltos en, como propietarios. Hay una gran batalla porque en sus mentes los bebés tienen equipados, vienen equipados para entender desde el primer día lo que significa ser dueño. Porque eso es lo que Dios hace. Eso ha sido programado de fábrica. O sea, tenemos la programación, la computadora, que eso viene de esa manera en nosotros. Es parte de nuestra imagen. Veamos los detalles que corresponden a este segundo punto. En el jardín del Edén, Dios exigió la exclusión del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Oyeron eso? Él crea las cosas. Él pone el arbolito del conocimiento del bien y del mal, pero lo excluye de Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Esa es mi propiedad. Yo se las doy a ustedes. Esa es la propiedad subsidiaria, pues porque Dios les dio el jardín del Edén a ellos, pero les dijo, de este árbol del conocimiento del bien, ese no se acercarán, ni comerán de él, ni harán nada de él. A Adán y Eva se les da esta propiedad subsidiaria del jardín, pero no se les da la propiedad del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios sabía, pues, que en este juicio de apelación, Satanás iba a falsificar todo lo que es Dios, porque él había estado desde el comienzo con Dios. Entonces sabía cómo Dios funcionaba. Pero no puede, él no tiene la profundidad que tiene Dios porque Dios es omnisciente y Satanás es una criatura. Tiene un conocimiento extraordinario, pero no puede llegar a la profundidad que tiene Dios. ¿Sí me explico? Pero puede imitar, con este mismo sistema, imitar las cosas utilizando lo que Dios ha creado. No lo que él ha creado, sino lo que Dios ha creado. Dios conoce todas las cosas intrínsecamente. Es el gran falsificador. Dios le dice, apártese de este árbol. Ellos violaron ese mandato. Y finalmente, después de haberlo violado, ¿qué fue lo que hizo Dios con esa propiedad del jardín? ¿Se recuerdan lo que hizo? Fuera de aquí, lo sacó del jardín. Lo sacó del jardín y puso ángeles guardianes con espadas. O sea que ahí viene el primer implemento de la pena capital. Si entraban ahí, morían. No podían entrar ahí. Morían porque eso era de Dios. Entonces, esa fue la primera instancia del castigo capital. No podían transgredir esa propiedad. Esa propiedad era de Dios y nadie la podía entrar ahí. O sea que el querubín de fuego era el que tenía la espada. O sea que comenzamos con la posesión de la propiedad aquí mismo en el jardín del Edén y vemos que es subyugada, la propiedad subyugada. En otras palabras, Dios subyugó a la creación. Él plantó el jardín, Él arregló la naturaleza y esto es algo que nos enseña que la naturaleza prístina, sin ser tocada por el hombre, no es el estado mayor de la naturaleza. Tiene que ser tocada por el hombre para que sea el estado mayor. El hombre la embellece bajo el mandato divino. Cuando el hombre tiene dominio sobre la misma y trae a su máxima producción y belleza. Porque el hombre va a plantar lo que le interesa comer. Y por eso nosotros vemos los grandes plantíos, por ejemplo, de maíz. Porque originalmente no era plantación de maíz. O de sorgo, o de las diferentes cosas que se dan porque el mundo las consume. Entonces hay una gran producción porque el hombre tiene su mano metida en ella. Y eso es lo que Dios está enseñando pues con la creación de un jardín local. Y a Adán y a Eva se les dio y se les enseñó lo que significaba subyugar la tierra. De manera que ellos tenían esto y Dios les dijo, fuera de aquí. Lo sacó del jardín del Edén. Lo sacó de ahí, ¿por qué? Porque él no lo quería ahí en esos momentos porque resulta que era de Dios. Y ellos habían violado su mandato. Entonces, lo violas, ¿a que tú no quieres mi bendición? Fuera de aquí. ¿Tú quieres desobedecerme? Fuera de aquí. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo, que las personas han perdido las bendiciones de Dios porque no quieren poner a Dios número uno, no quieren, primero que todo, venir a Él y agradarlo al Señor. ¿Y por qué sucede? Porque como dueño, Sumo pudo firmar, pues, su posición como propietario, o sea, su posición de propietario absoluto y sacarlos de su propiedad. Ahora estamos viendo algo muy interesante porque con esa información a nuestra mano nosotros damos cuenta que estos otros sistemas que son propuestas por este sistema, como el comunismo, el socialismo, todos esos son sistemas espurios, son sistemas falsos, son sistemas que conducen al desastre. Pero si tú no tienes la información divina, que es la correcta, ¿cómo vas a saber que eso es un sistema malo? ¿Me explico? Si el hombre está retirado de Dios no sabe, no tiene ni idea de qué se trata todo esto. Pero nosotros vamos a continuar. Vamos a culminar aquí en la próxima clase. Vamos a seguir, pues, el asunto de que Dios le va a dar título a estas tribus de Israel. Recuérdense que a la final Él va a poner su embajada en la faz de la tierra, porque el mundo entero le pertenece a Satanás. Entonces Él tiene que poner su embajada en la faz de la tierra para que de ahí comience Él a divulgar pues la palabra de Dios a las personas que están en la faz de la tierra. Y con eso concluimos la primera sesión. Señor amado, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer esas cosas maravillosas, Señor, que tú has preparado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con ellas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén.